esa alabanza de mi vida. Quería compartirla con todos. Y cuando escuchamos y cantamos y alabamos al Señor, pensemos lo que le decimos a Él. Ahí decimos, hemos decidido, porque nosotros un día decidimos seguir al Señor. Un día decidimos estar con Él. Un día decidimos seguirlo en todo. Y Él está ahí. No volvemos atrás. Ahí está el mundo, claro que el mundo está. Pero nosotros hemos decidido, y en esta mañana hemos decidido estar aquí. Porque Él tiene grandes cosas para nuestra vida. Hermano, Él tiene grandes cosas maravillosas. Y Él también decidió entregar su vida por cada uno de los que estamos aquí. Él decidió subirse en esa cruz. Él decidió llevar el pecado. Él tomó esa decisión para darnos esa salvación, esa vida eterna. Por eso en esta mañana me gustaría, como título para esta predicación, es valorando la bendición de Dios. Vamos a tener una pequeña reflexión en ver cómo y en qué manera valoramos lo que Dios nos está dando. El estar seguro en las manos de Dios, el estar dentro del redil, como sabe, como dice la palabra, es algo muy importante, porque Dios cuida a sus ovejas como el buen pastor, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un buen pastor aquí? Aparte de Higinio, ¿no? Aparte de Higinio tenemos otro pastor, ¿no? El pastor de pastores, ¿no? Es el que está ahí con nosotros en todo momento, cuidándonos, abrazándonos. Ayer fue un día de bendición, ayer fue el día del Evangelio, un día de las buenas nuevas, nuevas noticias. Y un tiempo de gozo, ¿no? Ver niños, ahí había las iglesias, tenían representaciones, habían los niños, hacían obras de teatro, y veías cómo por medio de las obras de teatro reflejaban el amor de Cristo en la vida de cada uno, y todo lo que el Señor estaba haciendo. También hubo concierto. Yo estaba, ¿no? Y miraba, y había tenido la oportunidad de estar preparando, y veía cómo el redil, y nosotros me enfocaba en la ubicación que teníamos ayer, y nosotros todos, las iglesias, estábamos en el medio del Paseo Sarasate, ¿verdad? Y alrededor había gente, ¿verdad?, que no conocían de Cristo. Y nosotros estábamos dentro de ese redil. Y había gente que estaba fuera de ese redil, ¿verdad? Pero esa gente también necesita de la bendición y también pueden entrar a ese redil. Solamente tienen que tomar la decisión de querer entrar por esa puerta y llegar a esa bendición. Ayer fue un tiempo de gozo. También, como veía, decía Anita, las chapas. Hermanos, nosotros somos escogidos por Dios. Nosotros somos elegidos por Dios. Dios escogió esta iglesia de la Rochapea. La ha puesto aquí, la iglesia del Señor, en el barrio de la Rochapea. Es por algo. Le preguntaba a Luis, porque cuando montamos la carpa, pusimos las chapas, estábamos ahí, pero no sabían que estábamos ahí. O sea, sabían que estaban las chapas, que estaba la iglesia del Señor, pero hasta que no anunciamos que estaban esas chapas ahí, no sabían que estábamos ahí. Cuando a Luis, fue el que estaba presidiendo, le informó que en la carpa de la iglesia del Señor estaban las chapas para el niño, fue una avalancha, como dice Anita. Más de 500 chapas se hicieron ayer. Yo quedé con el dedo cansado de tanto. Dale, quédale. Sí. Luego estuvo Ofelia también. Estuvieron todos ahí. Pero, ¿ves ese detalle? Estábamos, pero si no nos anunciamos, es como si no hubiésemos estado ahí. Nosotros también estamos en la obra del Señor. Pero nosotros tenemos que anunciar esas buenas nuevas. Y ayer fue esa oportunidad de anunciar esas buenas nuevas a aquellas personas. Y me gozaba, era impresionante. Yo decía, no puedo parar. Y Anita, y estaban todos ahí. Y cada vez se multiplicaba más. Pero era ¿por qué? ¿Por qué fue? Porque anunciamos que habían unas chapas. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros, escogernos. Él nos escogió para continuar esa obra. Él nos escogió para que llevemos ese mensaje de salvación. No nos quedemos con él, porque no podemos quedarnos con ese mensaje. Hay personas allá afuera que necesitan del mensaje de salvación. Y nosotros somos esos escogidos, somos el privilegio para llevarle ese mensaje a aquellos, a tus familiares, amigos, compañeros, donde estés, hermanos, hijos, en el lugar que estés, que se note que Cristo está en tu vida. Por eso en esta mañana vamos a meditar en Génesis, podéis buscar Génesis 25. Vamos a meditar en una historia que muchos habréis escuchado, otros habéis visto en la tele, otros habéis visto en YouTube. Una historia muy conocida es la de Esaú y Jacob. Génesis 25, vamos a leer del 29 al 34. Como decía, Jesús es nuestro buen pastor, pero el Señor quiere cada día darnos más, porque estando dentro de ese redil hay muchas bendiciones. No es lo mismo la oveja que está dentro del redil que la que está afuera. Como decía, ayer yo me sentía como dentro de ese redil, estaba dentro de ese redil, porque yo veía que estábamos ahí todos y por ahí a los alrededores habían personas que no estaban dentro de ese redil. Pasaban por ahí. Sabían que estábamos ahí, pero no entraban. Entonces no han decidido tomar esa decisión. Hay unas bendiciones y en esta mañana yo quiero hablarte de cuidar esas bendiciones. Hay que cuidar las bendiciones que Dios nos da. Si en algún momento te sientes fuera de ese redil o has perdido algo, no te preocupes. Hoy es el día de recuperar eso que has perdido. Hay momentos que sentimos que hemos perdido el ánimo, hemos perdido la salud, estamos en la economía, en muchas circunstancias. Pero no te preocupes. En esta mañana el Señor va a traer a nuestra vida todo lo que necesitamos, porque Él tiene el control de todo. Vamos a leer Génesis 25. Dice la palabra del Señor: y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me sirve, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y vendió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Qué bendición, ¿no? Vemos aquí, ya esta historia muchos la conocen. Una historia, vamos a entrar un poco en contexto, ¿no? Al inicio de el capítulo 25, si lo lees o cuando estés en casa o cuando mediten esta semana, te puedes leer Génesis desde el 25 hacia adelante y vas a entender un poco más lo que es esta historia, ¿verdad? Dios le hizo una promesa a Abraham. Vamos a entrar un poco en contexto para ver qué ha pasado. Dios le hizo una promesa a Abraham, le dijo que él iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? Pero solamente tuvo un hijo, ¿verdad? Tuvo un hijo que se llama Isaac, ¿vale? Isaac tuvo dos hijos que eran gemelos. Era como tenéis nombre, ¿no? Esaú y Jacob. Pero claro, la palabra dice que la primogenitura era de Esaú, ¿verdad? Ellos, Rebeca cuando estaba embarazada tenía en su vientre, sabía que tenía dos bebés. Pero la primogenitura era de Esaú, porque fue el primero que nació. Eran dos gemelos, fue el primero que nació. Dice la palabra del Señor, como dice aquí, que era pelirrojo, era guapo, velludo. O sea, imagínate cómo nació. Nació ya escogido. Ya el Señor sabía desde el vientre de nuestra madre, sabe el propósito que tiene con nuestra vida. Imagínate que Jacob ya nació también agarrándose, ¿no? Del talón de Saúl. Entonces, porque creció primero y su madre Rebeca en el parto decía a Dios, ¿no? que por qué se movían tanto. Ella estaba toda preocupada porque, como sabes, era estéril. Y encima, aparte de ser estéril, dos. O sea, para que seas tú, para que veamos dónde está el Señor obrando. Y luego que luego creció Jacob, por eso la primogenitura era de Esaú. Fue primero de Esaú, después salió Jacob. Dice la palabra del Señor que Jacob conocía lo que estaba la primogenitura, la importancia que era la primogenitura. Esaú, estamos en el contexto, era el hijo preferido de Isaac, porque estaba, él obraba mucho en el campo y todo, ¿no? Entonces, tenía uno el hijo la madre y el otro el padre. Eran uno para uno cada uno. La madre estaba con Jacob y el otro el padre estaba con Esaú. Entonces dice la palabra del Señor que Esaú llegó, ¿no? Cansado del campo, y Jacob pues estaba cocinando unas lentejas, un potaje. Imagínate cuando llegas a casa, todo un día de trabajo, y que tu mujer esté allí o tu hermano, y tú sientas ese olor a la comida y digas, ah, quiero de esa lenteja. Dice, no, pero si quieres eso, me tienes que dar 1,000 euros. Dice, pero ¿cómo dices eso? Entonces, él llega del campo, porque decía que trabajaba mucho Esaú, y Jacob pues se dedicaba más a la tienda. Y la madre pues siempre estaba con Jacob. El padre estaba con Esaú. Llegó cansado y sintió el olor y le decía que quería de esas lentejas. Y lo primero que le dice Jacob es, véndeme. Tu primogenitura. Eso no puede ser porque ya sabía, porque esa respuesta no la puede dar así de repente. Él ya sabía y estaba pensando y se daba cuenta de lo que es la primogenitura. Él sabía la importancia de lo que es la primogenitura. Pero Esaú, pues en ese momento, el cansancio, la necesidad que tenía, tenía tanta hambre que no era consciente de lo que la bendición que tenía. ¿Y qué fue su primera respuesta? Dijo, sí, te la vendo, pero dame de esa lenteja que tengo hambre. ¿Verdad? Entonces, cogió y la vendió, como dice la palabra del Señor ahí. Cogió Esaú y llegó Jacob y le dijo, bueno, toma, aquí tienes las lentejas. Se las comió y vendió, pero júramelo que vendes tu primogenitura. Se lo vendió por ese plato de lenteja. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hoy quiero hablarte de algo, como decía al principio, que el estar dentro de redil es una bendición. Y los que están fuera pueden obtener una gran bendición también, si quieres entrar por esta puerta. Pero vamos con este ejemplo para cuidar lo que Dios nos ha regalado a nosotros. Cuando se nos pierde algo, yo he escuchado muchas personas, que cuando se pierde algo, lo primero que dicen es, no me importa que se me haya perdido, sino que me importa lo que viene detrás, quién me lo ha regalado, quién me lo ha cuidado, ese significado que tiene. Ay Dios, se me perdió un reloj, no, pero eso me lo regaló mi abuela hace 60 años, el reloj costará 2 euros, pero era porque su abuela se lo había regalado, entonces era el valor que tenían las cosas. Entonces, Esaú no había valorado esa importancia de la primogenitura. Pero Jacob estaba ahí, estaba atento. Él sí sabía lo que valía esa primogenitura. Por eso en esta mañana voy a mencionar dos motivos para que a nosotros no nos suceda lo mismo. Dos motivos. El primero está en el versículo 32. Dice así, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve? ¿Para qué me servirá la primogenitura? ¿Sabes qué pasaba con Esaú? Esaú no era consciente de lo que Dios había puesto en él. Esaú no era consciente de su primogenitura. Esaú no era consciente de la bendición que Dios le había dado. Lo que Dios había hecho con él, de nacer primero, de escogerte. Porque Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Si estamos aquí es porque Dios nos ha escogido para una buena obra, como dice la palabra del Señor. Y Él quiere perfeccionarnos cada día. Y Él quiere que estemos ahí. Pero por eso Cuando cantamos, he decidido, el Señor decidió escogerte, pero tú has decidido seguirle a Él. Luego medita en toda la semana y meditamos en ello, porque es, yo tomé una decisión y yo, las decisiones que tomas en tu vida siempre traen consecuencias. Solo tienen dos consecuencias, una buena y una mala. Aquí vemos que Saúl tomó una decisión. Luego más adelante en la palabra del Señor vemos todo lo que pasó de Saúl, hasta que se llegó hasta arrepentir de la decisión que tomó. O sea, te puede llegar, pero en el momento tenía hambre, venía cansado y tomó una decisión sin pensar. Por eso vamos en esta mañana a ver, para que nosotros no hagamos lo que hizo Saúl, ¿vale? Lo primero es ser consciente de lo que el Señor nos ha regalado, ser consciente de lo que el Señor nos ha escogido a nosotros. Esaú no le costó nada ser el primogénito. A él no le costó nada, porque el Señor ya lo había escogido. Podía haber sido Jacob, pero el Señor lo había escogido a él porque con él tenía un propósito. Dios le regaló la bendición, a diferencia con Jacob. Esaú despreció la primogenitura porque no era consciente de esa bendición. Muchas veces nosotros podemos estar así, hacer lo mismo. Nosotros no nos ha costado, a nosotros no nos ha costado este sacrificio que hizo Jesús. A ninguno. No sé, a ninguno aquí han llevado a la cruz, ¿no? A ninguno le han hecho pagar cosas que no ha hecho. A ninguno le han dicho entrega esto. A ninguno nos ha costado. Por eso tenemos que valorar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Porque a ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están allá afuera le ha costado nada ese sacrificio en la cruz. Muchas veces nosotros nos toca sufrir, a ninguno nos ha tocado sufrir. A ninguno le ha tocado, el Señor fue escupido, fue maltratado, fue despreciado, fue crucificado. A ninguno de los que estamos aquí nos ha tocado. Por eso en esta mañana tenemos que valorar lo que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Jesús decía, Señor, imaginaos la decisión que ha tomado, que él decía, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, le decía el Padre. Jesús era consciente, él era consciente de todo lo que venía. El pecado de toda la humanidad iba sobre él. Pero Esaú no era consciente de la bendición que Dios había puesto en su vida. Jesús nos regaló la salvación en esa cruz. Muchas veces no somos nosotros conscientes de eso. Hemos menospreciado la bendición. Hay muchas veces que la menospreciamos. Hay veces que no nos damos cuenta y nos olvidamos de lo que hizo el Señor en la cruz. Cuando aprendemos a valorar ese sacrificio, es cuando aprendemos a valorar las bendiciones de Dios. Hermano, y ten la certeza y la seguridad que Dios tiene grandes cosas con tu vida. Hoy en esta mañana, cuando salgas de aquí, analiza y piensa lo que el Señor está haciendo en tu vida, lo que el Señor va a hacer, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Esaú no sabía lo que estaba perdiendo. Esaú no era consciente de que Dios lo había elegido a él para un propósito. ¿Sabes? Dios nos ha elegido a nosotros para un propósito. Dios dice la palabra del Señor que nosotros somos linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos escogidos. Es un privilegio. Yo siempre lo digo. ¿Cuántas personas o cuántos jugadores, como todos saben, las selecciones de fútbol las eligen en de un país? Hay muchos jugadores. Solo tienen que escoger a 22. Y para que los escojan es un privilegio. Entonces, son escogidos y todo futbolista quiere ser escogido. Quiere ser. Mientras que aquí el Señor nos escoge a nosotros. No nos pregunta, no nos ve nuestros defectos, no ve qué estamos haciendo, no ve. Él nos escoge para perfeccionarnos. Él nos escoge para continuar su obra. Por eso ayer estábamos allí y Él nos había escogido. Él nos escogió. Todos los que estuvimos ahí, aún los que no estuvieron, también. El Señor nos escogió. Ayer estábamos ahí anunciando esas buenas nuevas de salvación. Valorando ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Ayer fue un gozo. Yo es que verdad, con lo de la chapa me quedé y era impresionante. de verdad, de ver cómo, con una simple noticia, cómo llegó a llenarse para esa chapa. Ahora imagínate, hay mucha necesidad allá afuera. Hay personas que tendrán, solamente con decirle Dios te ama, es una bendición para ellos. Porque Dios tiene el propósito, nosotros somos escogidos, nosotros llevamos ese mensaje y el Señor ya obrará en la vida de cada uno en ese momento. Veamos, ahora me dirás, sí, pero ¿cómo sé yo que soy escogido por Dios? Vamos a leer en Juan 15, 16. Juan 15, 16. Dice la palabra del Señor así. Juan 15, 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Aquí vemos, ¿no?, que nos dice la palabra del Señor: No me elegisteis vosotros a mí. No fuimos nosotros los que elegimos a Dios. Él ya nos eligió a nosotros. Él desde el vientre de nuestra madre ya sabía el propósito que tenía con nuestras vidas. Él desde el vientre, así como tenía con Esaú y con Jacob, él ya sabía lo que iba a pasar en nuestra vida. Él sabía todo porque él nos ha elegido y él nos ha escogido para buena obra. Nosotros a veces pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios, ¿verdad? No, yo vengo a la iglesia los domingos y ya con eso me vale, le hago un favor a Dios. Yo estoy ahí con Él y yo creo que con eso ya me vale, ¿verdad? Pero no, nosotros tenemos una misión, hermano. Tú cuando has decidido, como dice la canción, he decidido, cuando has decidido seguir a Cristo, es decidir seguir sus caminos, es decidir la obediencia. Como vemos, ¿no?, sus discípulos decidieron seguirlo, porque él cuando escogió a sus discípulos, él no obligó a ninguno a que lo siguiera. Él lo escogió, vio sus necesidades y ellos decidieron, ¿verdad? Ellos decidieron seguirlo. ¿Y cómo estuvieron con él? Andaban con él, sanaban con él, cenaban con él, dormía, pero habían decidido ellos. Y por eso nosotros también un día decidimos seguir a Cristo. Y por eso en esta mañana hemos decidido alabar y glorificar su nombre. Y por eso ayer decidimos estar en el Paseo Sarasate para llevar ese mensaje de salvación. Y por eso nosotros decidimos llevarle ese mensaje a aquellos hermanos que aún no lo conocen. Hemos decidido, ¿verdad? Entonces, para poder decidir, tenemos que seguirlo. Dios nos escogió a nosotros porque tiene grandes cosas con nuestra vida, ¿verdad? Yo analizaba porque estas palabras de Saúl: He aquí yo me voy a morir, decía Saúl. He aquí yo me voy a morir. ¿De qué me sirve esa primogenitura? En ese momento tenía hambre, tenía necesidad y decía: ¿De qué me sirve esto si me voy a morir? Pero en la palabra del Señor no nos dice ni que estaba enfermo ni que se murió a los 2 meses. No nos dice. O sea, estaba bien, estaba sano. Y él decía: Pero si me voy a morir, ¿para qué me sirve esto? Imagínate que en ese momento ni pensaba ni analizaba, ni era consciente. Solamente veía su necesidad. Él solamente veía su necesidad y su necesidad era suplir, ¿no?, su alimento. Es lo que pasa a veces con nosotros. A veces nosotros nos enfocamos solamente en nuestras necesidades. Nos enfocamos en nuestras situaciones. Estamos ahí. RQR, mira. Y en eso nos hace tomar decisiones incorrectas. Eso nos hace dar en nuestra vida espiritual unas decisiones incorrectas. Entreguemos todo se lo entreguemos al Señor. Él tiene el control. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Ustedes piensan que el Señor no sabe la situación de cada uno? O sea, la sabe perfectamente. Hasta más que nosotros mismos. Porque sabe lo que va a pasar después. Yo ahora mismo sé lo que va a pasar hasta este momento. Pero mañana no sé qué va a pasar, dentro de una hora no sé qué va a pasar con mi vida. Pero Él sí lo sabe. Entonces no nos centremos solo en estas situaciones porque nos hace tomar decisiones incorrectas. Cuando tenemos nuestras circunstancias y no vemos la salida, no vemos cómo tomar decisiones, tomamos decisiones incorrectas. Entonces el Señor nos está ahí, que tenemos que valorar y ser conscientes de ese sacrificio en la cruz. Sigue diciendo, ¿para qué me sirve esa primogenitura? El cansancio, como decía antes, le había hecho llevar a tomar esa decisión. La opresión, a veces tenemos opresión en nuestras vidas. A veces tenemos muchas circunstancias que no nos dejan ver y valorar ese sacrificio. Tenemos que ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. Estamos siendo conscientes de los actos que estamos teniendo, estamos siendo conscientes de las decisiones que estamos teniendo hasta el día de hoy. Como te digo, cuando salgamos de esta mañana, analicemos y meditamos en la semana y veremos que el Señor está siempre con nosotros. El segundo motivo, lo vemos, es el valorar suficiente de menospreciar la bendición de Dios. El segundo es que no le daba el valor suficiente y menospreciaba la bendición de Dios. Esaú no valoraba ese sacrificio que hizo en la cruz. No valoraba esa primogenitura. No valoraba que lo había escogido. Jacob le dice, véndeme tu primogenitura. Y es curioso porque el hermano, como decía antes, le dice que tiene hambre y él lo primero que le dice es, véndemela. Porque él ya sabía y él ya estaba meditando en eso ya. Porque es imposible que diga una respuesta tan rápido. Él ya sabía lo que estaba esperando el momento justo para poder quedarse. Como todos saben, ¿no? Jacob, su nombre era usurpador, ¿verdad? Porque usurpó a su hermano. De hecho, estaba ahí con su madre porque su madre también lo ayudaba. Su madre siempre le decía, oye, de hecho la madre escuchó cuando Isaac le dice a Esaú que vaya al campo, le traiga unos animales y que lo va a bendecir. Pues la madre le dijo, oye, Jacob, adelántate porque van a bendecir a Esaú. Y dice, no, pero es que mi hermano es velludo, mi hermano. No, tranquilo, trae las pieles, como todos saben la historia, ¿no? Lo vistió para que oliera como él, para que pudiera tener la bendición. Su madre estaba con él. Porque su madre también sabía la importancia de esa primogenitura. En ese entonces la primogenitura era, como todos saben, ¿no? Era a la hora de las herencias, cuando se muere, ponemos, se moría Isaac, Esaú quedaba, el primogénito quedaba con toda la mitad de la herencia y el resto se dividía. Por decir, si son 10 hermanos, el primogénito se queda con la mitad de la herencia. Y los otros 9 se reparten el resto de la herencia. O sea, imaginaros hasta dónde es, en ese sentido, la primogenitura. Porque era importante en ese momento, en ese tiempo era importante. Jacob sabía la bendición que era. Pero capítulo más adelante vemos cómo Jacob le tocó luchar por esa bendición. O sea, imagínate que Esaú no sabía la importancia. Jacob sabía la importancia de esa bendición. Pero aún así le tocó luchar por esa bendición. Al contrario que Esaú. Esaú ya venía con esa bendición. Son dos cosas diferentes. Ya Esaú venía con la bendición porque había escogido por Dios. Pero claro, Esaú desechó esa bendición y Jacob la adquirió. Pero a Jacob le tocó luchar por esa bendición. Porque no era elegido por Dios. Pero Dios, al verlo, que tomó esa decisión, al verlo, que luchó por ella, dice la palabra del Señor que Jacob hasta luchó con Dios. O sea, imagínate hasta dónde se atrevió que hasta luchó con Dios. Dice que luchó con un ángel y le decía a Dios que no me voy de aquí hasta que no me bendigas. O sea, imagínate la importancia que tiene la bendición de Dios y la importancia que es valorar ese sacrificio en la cruz. A veces a nosotros no nos cuesta nada. No nos cuesta, como decía, ese sacrificio en la cruz. No nos cuesta nada. Pero sí tenemos que aprender a valorar ese sacrificio en la cruz. A valorar las bendiciones que nos da. A veces el Señor nos da cosas y nosotros no sabemos qué hacer con ellas. No sabemos cuál es el llamado, no sabemos qué bendición tiene con nuestra vida. Valoras a tu esposa, a tu madre, a tus hijos. Valoras el trabajo que tienes. Valoras en el lugar que estás. Hijos, valoras a tu madre, valoras a tus padres. A veces valoramos, ¿no? Cuando damos gracias a Dios por el techo que nos da cada día, por los alimentos. Porque, como decía antes, ¿no? Jacob era usurpador y luego cuando el Señor le cambió el nombre y le puso Israel. Imaginaros hasta dónde, hasta qué punto el Señor nos utiliza a nosotros. Le cambió el nombre, le puso Israel, que significa príncipe de mi pueblo. Pero es porque Jacob decidió seguir a Cristo. Jacob decidió luchar por esa primogenitura. Jacob que sabía la importancia de eso. Jacob era consciente de todo lo que estaba pasando. Jacob estaba todo el rato ahí luchando por esa primogenitura. Entonces, para que tengamos una idea, la primogenitura, como decía antes, era importante, tanto a nivel económico como a las bendiciones de Dios. Sin embargo, Jacob sí luchó por ella. Como decía, hasta el punto que luchó con Dios. O sea, estaba ahí, iba a por esa bendición. Jacob estaba... Eso lo podemos ver en los capítulos a partir del 26. Y ya vemos la historia de Jacob y ya Esaú pasa a un segundo plano. Ya Esaú no pasa, ya está fuera de los planes de Dios. Hermanos, Dios te ha escogido a ti con un propósito, ¿verdad? Tú has decidido, como decía, seguir a Cristo. Tú has decidido estar aquí hoy en esta mañana. Tú has decidido servir al Señor, ¿verdad? Pero no pienses que si tú no decides seguir o no quieres, la obra del Señor se va a paralizar. No. Si tú no quieres, el Señor va a escoger a otro. Pero Él tiene un propósito, Él ya tiene todo preparado. Y lo que no haces tú, lo va a hacer el otro. Va a hacer el otro, el otro, el otro, el otro. ¿Pero quién? Las bendiciones las pierde tú y yo. Cada uno de nosotros perdemos esa bendición. Como decía, a veces pensamos que le hacemos un favor a Dios. Pero no. Y en la obra del Señor, todos somos útiles. Todos, de una manera u otra, todos somos útiles para el Señor. Y recuerda, lo que tú no hagas, el Señor lo va a continuar con otra persona, con otro hermano, con todo. Pero la bendición te la pierdes tú y yo. Dice en Oseas, 4:6, la palabra dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. En Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Pero dice, porque el pueblo desechó el conocimiento. O sea, imaginaros. Dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero el pueblo no pereció por eso. Porque el pueblo desechó el conocimiento. Oseas 4:6. La palabra de Dios dice que, como encontramos en la Biblia, como dice la palabra del Señor, nos dice, habéis escuchado, ¿no? Como en esa palabra del Señor dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿y qué más? El Dios de Jacob. Pero, si analizamos, tenía que haber sido así, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. ¿Verdad? Porque el que estaba escogido era Esaú, era el que estaba escogido por Dios. Pero como ves, se perdió esa bendición, se perdió ese privilegio, porque Jacob sí sabía y valorar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. De hecho, Jacob tuvo 12 hijos. O sea, mira cómo tiene todo el Señor. Todo tiene todo preparado porque dice, era Esaú, era primogénito, ¿verdad? Era el escogido, el elegido, pero desechó esa bendición. Jacob luchó por ella. Jacob tuvo 12 hijos, que fueron después las 12 tribus. Y de ahí, de esas 12 tribus, sale el linaje de Jesús. O sea, estamos encarrilando por dónde vamos. Entonces, el Señor tiene todo bajo control y Él sabía que el linaje de Jesús venía por medio de esas bendiciones. Pero Jacob luchó, y el Señor dijo, bueno, ya que has luchado, te voy a utilizar. Y lo utilizó para traer el linaje el linaje de la salvación, el linaje más maravilloso que ha habido, es Jesucristo de Nazaret. En Hebreos 12, del 16 al 17, dice la palabra del Señor así, en Hebreos 12, del 16 al 17, dice: no sea que yo haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredarla la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí vemos, ¿no? Dice la palabra del Señor que Esaú, cuando pasó todo, se dio cuenta de la importancia de la primogenitura e intentó obtenerla nuevamente. De hecho, dice la palabra del Señor que también intentó, iba a matar a su hermano para poder obtener. Pero ya vemos que ni con lágrimas, y no hubo tiempo para arrepentimiento, era el momento. Por eso, hermanos, hoy es el tiempo, hoy es el momento. Hoy es el momento para arrepentirnos y seguir alabando y glorificar el nombre del Señor. Hoy es el tiempo para aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque después no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Decía que ni con lágrimas. O sea, ya había pasado. Ya Dios había escogido, había elegido y había luchado Jacob sobre esa primogenitura y el Señor estaba ahí. Cuando Saúl se dio cuenta, ya era tarde. Ya era tarde. No nos demos cuenta tarde de la importancia que tiene las bendiciones en nuestra vida. En conclusión, valoremos las bendiciones que Dios nos da en nuestra vida. Ya voy terminando un poco. Y vemos las bendiciones que Dios nos da en esta vida. Yo no sé la bendición que Dios te ha dado a ti. No lo sé. Cada uno mira las bendiciones que Dios le ha brindado y valora esa bendición. Valora lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Valora lo que tienes en tus manos. No permitas que eso se pierda. Lucha por esa bendición. Lucha por ella, que el Señor tiene todo bajo control. El Señor sabe lo que tú necesitas. Recuerda esos dos motivos que tuvo Esaú. Esaú no era consciente de lo que Dios había puesto en su vida. Esaú no le dio el valor suficiente y menospreció la bendición de Dios. Esaú no sabía, no se dio cuenta de lo importante que era esa bendición. Pero Jacob sí. Y mira hasta dónde. Hasta llegar hasta el linaje de Jesús. Era importante, importante. Y la importancia de valorar. Recuerda, valora lo que el Señor te ha dado. Y no menosprecies nada. Ni a tus hermanos, ni a esta congregación, ni al lugar donde te ha puesto el Señor. Por eso en esta mañana, me gustaría que hoy en la semana meditemos. Les voy a dejar un poco de tarea. Les voy a dejar un poco de tarea para que esta semana mediten. Me gustaría dejarles unas 5 preguntas para que la meditemos entre la semana. No sé si tienes con qué apuntar y si no, luego lo escuchas en la prédica. Si tienes con qué apuntar, apunta estas preguntas. La primera es: ¿cómo sabía Dios qué clase de persona sería Jacob y Esaú antes de que ellos nacieran? La segunda es: ¿escogió Dios a Jacob para que heredara las promesas que le había dado a Abraham, porque Jacob no era pecador? Y otra pregunta es: ¿cuál era la gran diferencia entre Esaú y Jacob? ¿Cuál era la gran diferencia entre Esaú y Jacob? Y voy a dejar esta para que así entre semana medites y leas un poco y veas un poco la historia de Esaú y Jacob, y dice, ¿qué significa este sueño? Porque Jacob tuvo un sueño, y por eso lo va a dejar para que medites qué sueño, qué era el significado de ese sueño. Luego ya después nos lo meditamos en ella. Y para terminar, recuerda, hermanos, valora lo más importante, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Cuando nosotros aprendemos a valorar ese sacrificio, aprendemos a valorar todo lo que el Señor nos ha dado. Recuerda, a ninguno de nosotros nos ha costado nada esa salvación. A ninguno nos ha tocado sufrir, a ninguno nos ha tocado ser maltratado, a ninguno nos ha tocado ser escupido, a ninguno nos ha tocado ser crucificado. Pues valoremos ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Démosle la importancia que tiene este significado. Por eso en esta mañana, para terminar, me gustaría terminar con una oración para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guíe. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en todo momento para que no seamos como Esaú. Que aprendamos a valorar, que seamos conscientes de todo lo que el Señor está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta mañana te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio que nos da de estar aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, porque solo tú, Señor, tomas el control de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por ponernos como ejemplo, Señor, esta vida de Esaú y Jacob, Señor. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a valorar, Señor, cada momento, cada circunstancia, Señor, que tengamos, Señor. Porque tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de la congregación, Señor. Tome el control de cada hermano, Señor. Tú conoces todas tus necesidades, Señor. Y por eso en esta hora yo te ruego, Padre, para que seas tú abriendo el entendimiento, Señor, para que no menosprecien, Señor, tus bendiciones, Señor. Por eso en esta hora clamamos a ti, Señor, porque tú estás en medio de cada circunstancia, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y por eso en esta hora clamamos, Señor, para que sea el Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos guíe, Señor, que nos instruya, que nos muestre, Señor, el propósito por el cual nos ha llamado, Señor. Que nos ayude, Señor, a poder ser esos obreros fieles contigo, Señor. Porque en un día, Señor, hemos decidido, Señor, seguirte. Y por eso en esta hora clamamos a ti, Señor. Te rogamos que el Espíritu Santo, Señor, nos guíe en todo momento, Señor. Que en esta semana, Señor, podamos meditar en tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, quitando, Señor, todo lo que nos impide, Señor, alabarte, glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte, Señor, porque somos escogidos por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar ese mensaje de salvación a aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, Padre, tanto en nuestros hogares como en nuestro lugar de trabajo, Señor, donde estemos, Señor, que vean reflejado tu amor en nuestras vidas, Señor. Por eso en esta hora clamamos, Señor, porque hemos decidido seguirte, como hemos cantado al principio, hemos decidido, el mundo está atrás, Señor. Hemos decidido, Señor, alabarte, hemos decidido venir en esta mañana para glorificar tu nombre, Señor. Heme aquí, Señor, podemos levantar nuestras manos y decir, heme aquí, aquí estamos, Señor. Utilízanos, Señor, moldéanos, transfórmanos, Señor, como ese alfarero, Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor, y que en esta mañana, Señor, podamos gozarnos, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, tanto de salud, Señor, como en la economía, en lo laboral, en lo familiar, Señor, pero, como decía tu palabra, Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, Señor. Tú vas a añadir, Padre, en la vida de cada uno, Señor, esas bendiciones, Señor. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, que traigas paz, traigas gozo, trae libertad, Señor, trae sanidad a esos corazones, Señor, pero principalmente una sanidad espiritual, Padre, una sanidad en el alma, una sanidad física, Señor, para poder estar ahí en tu obra, Señor. No permita, Señor, que decaigamos, no permita, Señor, que la tristeza invada nuestro corazón, no permitas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.